Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este miércoles 27 de noviembre, donde, pues claro, nosotros estamos siempre con el foco puesto en la Liga, con el Sporting y el Oviedo, con el Oviedo y con el Sporting, la clasificación, a ver si hay ascenso, a ver si por fin metemos a alguien en primera o no. Y hoy se nos ha metido entre medias la Copa, porque hoy la noticia, el foco ha estado en Las Rozas, en el sorteo de la Copa del Rey de la segunda ronda. Solo hemos tenido un asturiano, porque claro, en la primera ronda se nos cayó el resto. Se nos cayó el Oviedo en Ávila, se nos cayó el Langreo y se nos cayó el Llanera. Pero el Sporting sí que estaba en ese bombo y le ha tocado
Racing de Santander.
El siguiente rival es el Real Club Racing de Santander, líder destacado en segunda división. La Copa del Rey viajará hasta el Sardinero.
Sporting de Gijón.
Para jugar ante el Real Sporting de Gijón, el
derbi. Ahí está, el Racing de Santander, que sinceramente no se le está dando nada bien al Sporting en los últimos tiempos. El año pasado, si recordáis, los dos partidos en el Sardinero, los palmó el Sporting, el año pasado palmó en el Sardinero, este año también, y en el Molinón, el último partido, también lo perdió el Sporting contra el Racing. O sea, últimamente le tiene cogida la medida. Esto ha dicho hoy Dubasín sobre la Copa.
Bueno, creo que se está trabajando muy bien, ¿no? Todo la gente, todo el grupo, creo que está trabajando muy bien. Al final no hay descanso para nadie, ¿no? Estamos entrenando todos al 100%. Entonces, bueno, creo que eso y haciendo un buen trabajo de recuperación, que es lo que se está haciendo desde dentro, creo que no hay ningún tipo de problema para aguantar todo el año así.
Bueno, este corte no era porque esto estaba hablando de su estado físico, Jonathan Dubasín. Luego le escucharemos sobre la Copa, pero bueno, el Sporting se toma la Copa, yo entiendo que bastante en serio, porque en Numancia, digamos en Soria, se la tomó muy en serio. O sea que yo entiendo que el Sporting va a ir, no te digo con los titulares, pero que sí Rubén Alves le ha dado bastante importancia a la Copa del Rey, aunque tiene un reto bastante importante por delante en el Sardinero contra el Racing. Eso se va a jugar la próxima semana, fecha aún por confirmar. Luego vamos a hablar de eso, va a ser el martes, el miércoles o el jueves el partido. Se va a jugar en el Sardinero, eso seguro, y el que gane pasa a la siguiente eliminatoria, porque es partido único, el que gane pasa. Antes de eso vamos a tener Liga, este fin de semana. El Oviedo juega en dos días. Va a jugar el viernes el Oviedo, 8:30 en el Tartiere. Se va a jugar el Oviedo-Huesca. Y luego el Sporting juega el domingo en el Molinón a las 9 de la noche contra el Córdoba. Hay una mala noticia para el Sporting y para el Oviedo. Se está complicando el ascenso directo. Y se está complicando bastante. ¿Por qué? Porque el Almería ha despertado. Ya está segundo el Almería, que es el gran favorito al ascenso y muchos creen que la mejor plantilla de segunda. Ayer le metió 4-0 al Córdoba, lleva 4 victorias seguidas, 6 victorias y un empate en los últimos 7 partidos, y desde que perdió en el Tartiere el Almería va como un tiro. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Racing de Santander está muy destacado porque está primero con 11 puntos de ventaja sobre Sporting y Oviedo, que el Almería ya está segundo y ha despertado, que el Granada tiene un plantillón y está ahí metido, se complica lo del ascenso directo, la verdad. O sea, podemos estar en un punto de inflexión en cuanto a objetivos, porque sinceramente, tal y como están las cosas ahora, lo normal a 42 jornadas es que el Racing tiene mucha ventaja y Granada y Almería, con las plantillas que tienen, pues hombre, lo natural y lo normal es que esté por delante del Sporting y del Oviedo. Esto es muy largo, muy igualado, la segunda, ta, 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 pero lo normal es que el ascenso directo se está poniendo en chino para el Sporting y para el Oviedo. Tenemos un programa hoy por delante con mucha opinión, porque tenemos tiempo de opinión del Sporting y tiempo de opinión del Oviedo con la actualidad de los dos. Vamos a escuchar a Jonathan Dubasín, que ha recogido su premio a mejor jugador del mes y es el segundo consecutivo. Tenemos impacto también desde Santander, vamos a ver cómo se toman la Copa. Bueno, tenemos muchísimas cosas en este miércoles y tú, que tienes que estar pendiente también, además de Deportes COPE Asturias, de Gol Stadium. Disfruta de todos los partidos del Oviedo, del Sporting, en Gol Stadium, tu plataforma multideporte, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio que es inigualable. 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. En Gol Stadium no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en Gijón porque el Sporting ha regresado ya al trabajo, se ha entrenado en Mareo a 4 días de ese partido contra el Córdoba. En el Córdoba está el secretario técnico Raúl Cámara, un exjugador del Sporting. Está ahí en el Córdoba, está Iván Ania de entrenador, ex del Oviedo. Bueno, es un partido también donde va a perder bien el banquillo, con Raúl Cámara que vuelve, tiene alicientes. El Córdoba está en descenso después del 4-0 que encajó ayer del Almería, y el Sporting está ahí tercero a 2 puntos del ascenso directo. Pero en toda esa actualidad y con la vuelta al trabajo, con Gaspar Campos que podría volver y todo eso, se ha colado la Copa del Rey y ese emparejamiento con el Racing de Santander. Ahora hablamos de cómo se lo puede tomar el Sporting, pero ¿cómo se lo va a tomar el Racing de Santander? ¿Cómo se va a tomar el Racing la Copa? Porque claro, está líder, está a 11 puntos del Sporting y del Oviedo, está a 9 puntos del segundo. Claro, todo el mundo dice, o mucha gente dice, que el Racing tiene un pie en Primera División la próxima temporada. Entonces, la Copa no sabemos si molesta, si todavía ilusiona por allí. Jaime del Olmo, Cope Cantabria, ¿tú qué crees?
Pues no te voy a engañar, a mí especialmente me produce ilusión que tras 6 años la Copa del Rey vuelva a visitar los campos de Sport del Sardinero, porque es cierto que desde que está en Segunda División y en Segunda B no ha tenido suerte en las diferentes rondas. Es una competición que no es históricamente favorable a los intereses del Racing, y además, como te digo, desde hace 6 años no pisa la Copa del Rey Santander. Fue contra el Betis en una eliminatoria donde el equipo cántabro era entrenado por Iván Ania, que al final acabó subiendo a Segunda División, pero a partir de ahí, eliminatorias en primera ronda contra el Mutilvera, el Linares, el Zamora, caímos, e incluso en la temporada 21-22 el Racing ni siquiera se clasificó para disputar la Copa del Rey. En lo deportivo, bueno, pues es interesante ver cómo va a responder la gente entre semana. Yo creo que va a haber un ambientazo absoluto, y José Alberto, lo que tengo clarísimo es que va a utilizar a los jugadores menos habituales en las jornadas de Liga. La Copa del Rey puede, entre comillas, estorbar de cara al objetivo principal, que es ascender a Primera División, pero suponemos que en esa tesitura esté también el Sporting de Gijón, así que lo bueno es que el Racing juega en casa con el calor de su afición, así que veremos a ver quién se lleva el gato al agua, pero a priori una eliminatoria muy pero que muy bonita, muy igualada entre dos equipos históricos, y que veremos a ver quién pasa a esa tercera ronda.
Hombre, un Racing Sporting mola muchísimo siempre, y lo que dice Jaime es verdad, que claro, el partido se juega en el Sardinero, por lo tanto para la afición del Sporting es una muy buena noticia, y luego hay que valorar una cosa, el partido se va a jugar entre semana, el Sporting juega este domingo, por lo tanto el martes yo creo que absolutamente descartado, no hay fecha todavía confirmada, pero se puede jugar o martes o miércoles o jueves, el martes descartado porque el Sporting juega el domingo. El Racing de Santander juega este sábado y el próximo sábado, o sea que yo entiendo que el jueves que viene también descartado y nos quedaría el miércoles. O sea, la fecha más probable para el partido va a ser el miércoles. Yo creo que va a haber bastante gente del Sporting. Hombre, no va a ser como un desplazamiento de liga, pero yo creo que va a haber bastante gente del Sporting, que el viernes es fiesta, que lo mismo si alguno se coge el jueves, pues también puede hacer ahí un puente chulo. Así que yo creo que lo social también es una buena noticia que haya caído allí. Lo deportivo no tanto, porque últimamente el Racing es la bestia negra del Sporting, pero en lo social yo creo que es una buena noticia. Esto ha dicho Dubasín, ahora sí le vamos a escuchar a Jonathan Dubasín sobre la Copa del Rey.
Bueno, creo que todos los torneos tienen la máxima importancia, ¿no? Al final nosotros jugamos para ganar, el equipo es muy competitivo y no creo que haya nadie que le guste perder, ¿no? Entonces el equipo que nos toque, vamos a ir ahí con todo, el máximo respeto a todo el mundo, pero siempre intentando ir a ganar.
Bueno, yo creo eso, que se tomó muy en serio Rubén Alves el primer partido contra el Numancia, y me imagino que en este segundo vaya a hacer lo mismo, ¿no? Porque yo creo que Rubén Alves es un entrenador que lo que no quiere es que su plantilla se relaje. Si el Sporting tiene algo, lo hablábamos el lunes en el Tiempo de Opinión, si tiene algo este año es que el Sporting está jugando al 200% todos los partidos, compite siempre. Luego le podrá salir mejor o peor, porque tiene a veces las limitaciones en la plantilla que tiene. Pero es un equipo que va siempre. Y eso yo creo que lo traspasa el entrenador. Yo creo que Rubén Alves es de ir a todos los partidos al 100%, y me extrañaría mucho que fuera a tirar la copa. Me extrañaría muchísimo. No lo creo. El Racing, por lo que nos dice Jaime, tampoco. Así que yo creo que puede quedarnos una eliminatoria bastante, bastante bonita. Luego lo hablamos en el Tiempo de Opinión. En 30 segundos seguimos con el Sporting y también con lo que ha dicho Jonathan Dubasín esta mañana en Mareo.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Y más allá de la Copa, pues el Sporting ya está con ese chip puesto en el Córdoba, porque ya se queda atrás lo del Deportivo de La Coruña, ese desplazamiento a Riazor, ese empate a última hora que dejó un regusto bastante agridulce. Pero el Sporting es tercero. Después de todo esto, después de que el Sporting seguramente pues lo mejor hubiera sido ganar, evidentemente, pero sacó un punto de Riazor, con el paso de los días estas cosas siempre las ves el vaso medio lleno. Al final el punto no es tan malo. Pues el punto en Coruña no es tan malo, y más tal y como está el Sporting en la clasificación, que insisto, está tercero, está a 2 puntos del ascenso directo, con todas las opciones abiertas y con la sensación de que el equipo compite, que el equipo compite en todos los sitios y que Gaspar Campos puede volver el domingo contra el Córdoba, que tienes un partido en casa en el Molinón contra un rival que no está bien, que va a llegar muy golpeado después del 4-0 que se llevó contra Almería. Bueno, pues es una situación que si te la preguntan en verano, después de 16 jornadas, afirman si eres aficionado del Sporting, es evidente. Uno de los grandes artífices de que el Sporting esté donde está es Jonathan Dubasín. Si no uno de los grandes artífices, igual el gran artífice. Lleva 4 goles y 6 asistencias. La última asistencia se la dio a Nacho Méndez en Riazor. Está haciendo una temporada por encima de cualquier expectativa, de cualquier expectativa. Seguramente, si mantiene este ritmo, va a ser la mejor temporada de su carrera. Y, bueno, una de las claves que él siempre repite constantemente es la confianza. ¿Por qué está jugando tan bien Jonathan Dubasín? Por la confianza. Lo dice él mismo, que se atreve a todo.
Bueno, al final la confianza hace mucho, ¿no?, en un jugador. Al final el no tener miedo a fallar creo que lo es todo en el fútbol, ¿no? A intentar cosas que al final es cuando puedes desequilibrar más, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos los goles, asistencias y todo pueden ayudar al equipo. El equipo me está ayudando a mí muchísimo a crecer, ¿no? Y creo que esto es lo más importante.
Antes le escuchábamos en ese corte al principio cuando decía que él físicamente se encuentra muy bien. Claro, uno de los miedos que puede tener un aficionado del Sporting o mismamente desde dentro del club es que coja un catarro Jonathan Dubasín o se lesione, ¿no? Porque yo creo que hay Dubasín dependencia en el Sporting, porque es un jugador que tiene 4 goles, 6 asistencias, que prácticamente todo lo que pasa en ataque pasa por él. Yo creo que hay cierta duda sin dependencia. También porque tampoco hay otro jugador en ataque esta temporada que esté con la alternativa, porque Otero no está a su mejor nivel, Gaspar Campos tampoco, y sobre ese debate del 9, de que falta quizá un acompañante de Dubasín, también ha hablado el jugador del Sporting.
Bueno, al final los goles los puede marcar cualquiera, ¿no? Hay muchas jugadas de balón parado, pues bueno, al final el delantero sí que tiene pues esas ganas, ¿no?, de marcar, que cuando no tiene ocasiones o cuando no las mete, a lo mejor te sientes, ¿no?, un poco más ansioso, ¿no? Pero bueno, creo que estamos todos muy bien, creo que los jugadores que entran después, que no son titulares, pues están dando un plus al equipo, y creo que eso es lo bueno con lo que nos tenemos que quedar.
La idea de Rubén Alves desde el principio ha sido esa, ha sido que todos los de ataque aportaran con goles. Es lo que está pasando, ¿eh? O sea, en el Sporting todos aportan en lo que tiene que ver con los goles. Nacho Méndez este año está aportando también más desde atrás. Quizá el que falta ahí es Gelaver, que todavía no ha marcado, pero los jugadores de ataque ninguno lleva 8 o 9 goles, pero varios llevan 3, 4, Campuzano está aportando, Otero está aportando, Gaspar también, por supuesto, Dubasín, falta Caicedo, que Caicedo venía para ser la estrella un poco del ataque este año, y de momento no hemos visto absolutamente nada de Caicedo. Pero los goles es verdad que están muy repartidos. ¿Falta un 9 que te meta no sé cuántos goles? Pues puede ser. Puede ser. El otro día decía Rubén Alves que esos solo los tienen los de arriba. No lo dijo, pero vino a decir que solo Almería y Granada tienen grandísimos delanteros en segunda, que el resto son todos chinos, para que nos entendamos. Pues puede ser. Pero el año pasado al Sporting le faltó un 9 goleador, seguramente, para conseguir el ascenso. Y este año otra vez el debate está ahí. Y de eso ha hablado Jonathan Dubasín. También ha dicho que bueno, que lo de Riazor pues ya pasó, que el Sporting pudo ganar, pero no ganó, que el punto al final no tiene que ser malo y que el chip del equipo ya está en Córdoba.
Lo más importante después de una derrota era volver a sumar, si era de 3 pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, conseguimos un punto que bueno, creo que si ganamos esta semana en casa con los nuestros vas a ver mejor, entonces bueno, creo que ya no hay que mirar atrás, solamente mirar este fin de semana que viene el Córdoba y a darlo todo, si ganamos pues ese punto será bueno.
Pues también, y tal cual, si ganas en casa, pues ese punto de Riazor vas a ver mucho mejor, y lo próximo en casa es en el Molinón, 9 de la noche el domingo, es Sporting Córdoba. Hablamos de eso y de más cosas ahora en el Tiempo de Opinión del Sporting. 15 horas y 41 minutos, pasamos por Asprusa y Tiempo de Opinión.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas y 42 minutos en directo en la radio, en la cadena COPE. Estamos en Deportes COPE Asturias y tenemos Tiempo de Opinión del Sporting con dos reconocidos periodistas, dos voces influyentes en la información del Sporting. Por ejemplo, Andrés Menende, desde La Nueva Española. Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien. Nada, hoy de descanso, así que genial, la verdad.
Bueno, no tanto. La COPE no te damos tanto descanso. Escucha, ¿te ilusiona la Copa? ¿Te ilusiona la Copa o no?
Bueno, a ver, es un partido bonito. Lo que pasa es que es verdad que es un rival pues de los más difíciles que te han podido tocar. Y yo creo que la Copa del Rey al final, hasta que, bueno, digamos que no vayas pasando pues eso, 3 fases, 2 fases, es un torneo en el que para mí tiene más importancia, lo digo siempre, para el aficionado que para el club. Al final, el hecho de ir a Santander, lógicamente, por suerte, no te supone un excesivo gasto de viajes ni siquiera de cansancio tampoco para los compromisos que te vienen después, en el caso del Sporting, para el partido en Cartagena, pero para mí sí que es verdad que bueno, vas a llegar un poco con justito de gasolina respecto al encuentro del domingo contra el Córdoba, y el Racing es un equipo que, aunque salga con suplentes, muy exigente. Para mí todavía es muy pronto, Pablo, para decir que me ilusiona la Copa. Me parece que es un partido bonito, para los periodistas también es un partido fácil de hacer, porque al final Santander está muy cerquita de Gijón, y bueno, y me presta también porque al final es un equipo como sabes, plagado de asturianos que están hace una temporada brillante, con José Alberto a la cabeza, con Pablo Álvarez, con Revuelta. Bueno, yo creo que es un equipo que los asturianos le tenemos cariño de siempre, el Racing, y más ahora con el cuerpo técnico que tiene.
Llevamos toda la temporada hablando de eso. Plantilla corta, plantilla corta, plantilla corta. Coño, a mí lo de la Copa es que lo dije con el Oviedo en Ávila, lo vuelvo a decir ahora, yo es que este año estoy muy hater con la Copa. Alejandro Vigil, la voz de Asturias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A ti te ilusiona?
La verdad es que siempre me gustó la Copa, pero es un partido muy peligroso, más que nada porque juegas contra un rival que está en forma, juegas en su casa además, plantilla corta como bien comentabais, y bueno, las sensaciones si pierdes de forma un poco precipitosa, puede ser malas, ¿no? De cara a las finanzas. Es un arma de doble filo en el que puedes ganar, en este caso, poco y perder bastante.
Y luego el Racing es un rival que se le da muy mal últimamente al Sporting, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, se pasa bastante mal. Es más fuera de casa, que también es un atenuante para tal. Entonces, bueno, sí. Pero veremos.
Quiero hablar con vosotros de los objetivos de temporada. Porque yo ayer, viendo lo de la Almería, pensaba en el Sporting y el Oviedo y pensaba yo... Esto del ascenso directo se empieza a complicar, porque si el Racing está a 11 puntos, el Almería despierta, el Granada despierta, hemos hablado de si el objetivo del Sporting tiene que estar en el ascenso directo. No sé qué pensáis ahora, Andrés.
A ver, creo que es muy pronto también para ahora mismo definir exactamente si el Sporting, el objetivo va a ser volver otra vez a pelear el playoff, a entrar en playoff, que yo creo que tiene que ser, bueno, digamos, la meta, no voy a decir mínima, pero sí una meta... bastante moderada, ¿no? Tampoco me parece una exigencia altísima, teniendo en cuenta que el Sporting la temporada pasada ya consiguió entrar en playoff, y soñar con el ascenso directo, pues hombre, es verdad que el equipo hasta hace 4 días estaba pues metido en ascenso directo, pero creo que bueno, que no es la mejor plantilla de la categoría, ni mucho menos la del Sporting. Creo que para mí hay 3 o 4 plantillas más competitivas, sobre todo a nivel de profundidad de plantilla y también por bueno, pues músculo económico, ¿no? Al final, más allá del Racing de Santander, que creo que es una excepción, Pablo, porque al final es un proyecto que ha tenido continuidad, yo creo que es un equipo que está muy bien gestionado, me parece que está muy bien liderado desde el banquillo, pero bueno, veo Almería, veo Granada, que me parecen equipos claro. con más potencial que el Sporting. Y luego te diría que incluso Zaragoza, hay 2 o 3 equipos, al Cádiz, sin embargo, sí que mira, no lo veo ahí, pero
no, yo tampoco.
Veo que hay 2 o 3 equipos, el Oviedo también, lógicamente, bueno, hay varios equipos que van a estar ahí en la pomada.
Es que yo los veo, Vigil, a Almería y Granada por plantilla los veo en otro universo, la verdad, pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Que el Sporting sí que puede aspirar a ese ascenso directo o no?
No, yo siempre lo he dicho, desde el principio de la temporada, en el verano ya. Para mí el Sporting ha aspirado a esta plaza, creo que es el objetivo, y si viene algo más, pues bienvenido sea. Pero como bien comentáis, Almería, Granada, tienen plantillas muy buenas. El Racing, por ventaja de puntos, va a ser complicado alcanzarle. Y luego siempre va a haber equipos como Oviedo y compañía que también van a estar ahí, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que es negativo pensar en un ascenso directo. Ya lo puedes pensar, llegado al caso, en abril, pero ahora mismo me parece utópico porque estás muy lejos, quiero decir, sobre el papel de plantillas.
Sí, sí, yo también lo creo. ¿En qué punto veis al Sporting? Porque si os dicen en agosto, antes de empezar la Liga, que después de 16 jornadas el Sporting está donde está, entiendo que hubierais firmado. Pero ¿cómo lo veis al Sporting? ¿En qué punto lo veis, Andrés?
A mí me parece que está siendo un equipo muy fiable y muy competitivo en general. Hay que tener en cuenta también de que no le están acompañando tampoco, bueno, no está teniendo mucha suerte con las lesiones, especialmente creo que para mí la zona más débil que tiene el equipo, que es el centro de defensa. Al final, hablabas antes que te escuchaban en la introducción, en el inicio del programa, hablar también de los problemas para un delantero. Para mí no es tanto el problema que tiene Sporting con un delantero, sí creo que tiene más problemas con tener más competitividad en el centro de la defensa, y sobre todo también, bueno, quizá con un extremo que la información que manejamos nosotros es un poco la prioridad que tendría la dirección deportiva, aunque todavía queda más de un mes para que se abra el mercado de enero. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta un poco el desarrollo de este mes y los encuentros que quedan por delante. Pero yo creo que el equipo necesita todavía, bueno, si tuviera más músculo económico, que creo que no lo tiene, reforzarse con al menos 2 jugadores para realmente tener garantías, ¿no? A mí me parece, de Pablo, que en cualquier caso la temporada está siendo de momento de notable. Le daría un
sí, sí. Yo también lo creo. Vigil, ¿tú qué crees?
Yo tengo que rectificar lo que dije antes porque estaba ahora pensándolo en silencio y la verdad es que la plantilla del Sporting es muy buena porque realmente estamos jugando para mí bien, compitiendo bien, y sin embargo hay futbolistas como Caicedo, que me espero más de él, Otero me espero más de él, Gaspar me espero más de él, Bernal también, Curbelo también, Robert Pierre también. O sea, si todas las expectativas que tenemos respecto a ciertos futbolistas salen adelante y logramos, que también será complicado, que Duasín y compañía mantengan el nivel, ojo, porque igual sí hay equipo para Gómez que les esta plaza.
Sí, sí, pero ninguno son Luis Suárez ni Uzuni, ¿eh?
No, por supuesto.
Claro, claro.
No, sigo diciendo que el ascenso no, pero bueno, de estar pelando un poco más por la pomada, si van creciendo, sí tendrías opciones, pero bueno, veremos, ¿no?
¿Y en el mercado que fichabas?
No, claramente un extremo, yo creo, sí, sí.
Un un extremo, ¿no? Sí, es por donde va el club. El extremo regateador que pidió Alves al final del mercado, que al final no le trajeron, parece ser que como el año pasado, que el Sporting terminó el mercado de verano pidiendo un delantero o queriendo un delantero, no lo fichó y tuvo que ir al mercado de invierno. Pues aquí yo creo que va a pasar algo bastante similar. Andrés Menéndez, Alejandro Vigil, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Abrazo.
Gracias. 4:50 en directo. Nos vamos a Oviedo.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
No tiene copa y está muy cerquita del partido contra el Huesca, que es un partido muy importante, porque claro, cuando vienes de un 4-0 en contra, juegas en tu casa y la gente espera que te repongas, que eso lo olvides, que digas, mira, esto fue un accidente, pues la liamos, no estuvimos bien, pues nos lo podemos permitir, porque un partido al año pues no hace daño de estas cosas. De hecho, el año pasado yo recuerdo un 3-0 del Oviedo en contra en Valladolid, que le pasó por encima al Valladolid al Oviedo. Al final el Oviedo terminó peleando por el ascenso a Primera División hasta el último día. La cuestión es que parezca un accidente. Como decía Eri el lunes, que parezca un accidente. Y para eso no puede pasar, evidentemente, el viernes. El viernes el Oviedo tiene que ganar en su casa contra el Huesca, que lleva 8 partidos sin ganar. El Oviedo es el mejor local de la segunda división, por lo tanto está obligado. Y ya no eso. Lo de Elche no se puede repetir en un espacio más o menos corto de tiempo. ¿Por qué? Porque también llueve un poco sobre mojado, ¿eh? O sea, hay que reconocer que el Oviedo está muy bien, porque está sexto y está ahí también a 2 puntos del ascenso directo. Pero es que el Oviedo, al Oviedo de Calleja se le juntan perder el derbi y además 3-1 en el Molinón, que es una derrota para ser un derbi bastante clara. El trastazo de la Copa, que no hay que olvidar que el Oviedo cae contra el Ávila, que es un equipo de segunda federación, y ahora esto del Elche. O sea, que más allá de la buena línea que lleva el Oviedo, sobre todo en casa, está bien en la clasificación, lleva trastazos un poco sonados. Entonces, el Oviedo tiene que demostrar que esto ha sido un accidente que no va a volver a pasar, y eso pasa, evidentemente, por el viernes ganar el partido al Huesca. Y lo va a hacer con una novedad seguro en la lista, que va a ser Pomares, que va a volver. Es duda Fede Viñas, vamos a ver, ya no estuvo en Elche, vamos a ver si entra el viernes para el Huesca, y yo creo que van a ser bajas seguras. Paulino, que es un expediente X, porque Paulino ha salido de absolutamente todo, lleva mucho tiempo de baja y es un jugador que es importante para el Oviedo, y leemos que sigue lesionado. 15:53, tenemos tiempo de opinión del Oviedo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Abro ya el tiempo de opinión del Oviedo. Está la Nueva España, Juan Fernández. Llevo mucho tiempo detrás de él, pero es una persona pues con muchas cosas y mucho trabajo. No suele ir a estas cosas, tertulias, tiempo de opinión, pero hoy ha estado con nosotros y me alegro muchísimo. Hola, Juan, muy buenas.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal estamos, hombre?
¿Cómo estás, hombre?
Todo muy bien. Hoy, algo mejor que el Oviedo esta semana, ¿no?
Yo creo. ¿Te recuperaste de lo del Elche o todavía no?
Bueno, sí, yo no quiero ser así un poco golero, pero un poco lo veía venir, ¿eh? Porque es verdad que es muy duro esa derrota 4-0, que pudieron haber sido más goles incluso, ¿no? Creo que sí quedó hasta corto si se analiza cómo fue el partido, pero yo creo que es el indicativo de una tendencia muy mala, ¿no? De lo vivo fuera de casa, que recuerda años anteriores, esto, el año de Hierro, yo me acuerdo, por ejemplo, que era un equipo muy fuerte en casa y muy endeble fuera. Y yo creo que lo que viene a demostrar es que el Oviedo fuera de casa derrapa constantemente, ¿no?
Tú mira qué tiempo de opinión tenemos hoy, ¿eh? O sea, tenemos a Juan Fernández y tengo a mi José Luis Salinas. Hola, Salinas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Son estrellas.
Bueno, Juan es una persona muy ocupada, ¿eh? En general.
No, son estrellas de la opinión esto que estoy presentando yo aquí ahora mismo, ¿eh? Salinas, ¿tú te repusiste o sigues enfadado? Porque tú estas cosas a ti te suelen llegar al corazón, ¿eh?
Hombre, yo sigo enfadado, porque la imagen que dimos fue muy mala, ¿eh? Pésima. Lo decía Juan ahora, es que nos pudo caer un meneo histórico. Y si no cayó, pues gracias a que tenemos un buen portero este año.
Pero lo importante es que si es un accidente o es sintomático, Salinas. O sea, ¿tú piensas que esto es sintomático, que el Oviedo por algún lado no funciona, o piensas que es un accidente, que fue un día y ya está?
A ver, yo quiero pensar que es un accidente, pero bueno, quiero pensarlo con un grado de optimismo, que ya viste que este año estoy en plan optimista.
Sí, estás
pero
bien.
Pero si nos ponemos a analizar un poco, hay síntomas raros, ¿eh? Porque hay tres partidos en los que nos han metido meneos importantes, y son el Racing, el Sporting y ahora el Elche, que son equipos de los que están llamados a estar arriba a final de temporada seguramente. Y muy probablemente alguno de ellos será rival de playoff.
Bueno, o sea, claro, decía yo antes, el derbi, la copa, me olvidaba del Racing, Swan. O sea, que el Oviedo lleva algún cantazo este año, pero claro, luego ves la clasificación y el equipo está bien.
Veo a Salinas muy, muy optimista, yo me encantaría serlo como él, pero yo creo que es que de accidente el otro día no tiene nada. No, yo creo que es que el Oviedo fuera de casa tiene muchísimos problemas. En casa lo solventa, porque yo creo que el Oviedo tiene grandes individualidades y que en casa florecen, yo creo, con llegados por Cazorla, pero fuera de casa, cuando hay que dar un paso adelante, porque salir a lo que quieres salir a jugar en casa es mucho más fácil, con la gente encima, con tu gente, con tu, digamos, en tu entorno, pero salir fuera, lejos, hace más frío y es más complicado. Entonces, yo creo que hay dos factores. Uno, que los jugadores fuera de casa se vienen abajo, hay un problema aquí histórico en el Oviedo, digamos, que ese carácter que falta muchísimas veces en la plantilla, ¿no? Que quitando Cazorla y alguno más, contados, al menor suplido, los cimientos se vienen abajo, ¿no? Y luego es verdad que tampoco hay un plan desde el banquillo fuera de casa, me explico. Digo, al final el otro día pierdes por errores individuales, es verdad que hay muchos errores individuales, no solo de Jaime, que quedó señalado, sino también de más jugadores, pero tampoco hubo un plan desde el banquillo. O sea, tácticamente el Oviedo en ese partido y en más, como contra el Cádiz, como contra el Sporting en el Molinón, como contra algún rato en algún otro partido fuera de casa, le cuesta. Entonces yo creo que eso indica que no es un accidente, que es que el Oviedo fuera de casa tiene serios problemas y a ver cómo soluciona, porque yo me acuerdo, insisto, no quiero recordar esa temporada, pero aquella temporada de hierro sucedió todo el año. No se corrigió a tiempo, sucedió todo el año. Y yo creo que lo vio a tiempo, pero hay que cambiar cosas muy, muy importantes.
¿Qué defensa sacaríais el viernes? Porque yo es la gran duda que tengo. Vuelve Calvo. Yo creo que o Calvo Luengo de centrales, Lucas en la derecha, o Calvo Jaime con Luengo en la derecha. Salinas.
Yo podría, de pareja central, ¿te refieres? Pues sería Calvo Jaime, y tengo pocas dudas ahí.
O sea, no matar a Jaime, venga.
De hecho, ya no lo mataste en Elche, porque hubiera sido el cambio fácil, seguramente, sí. Sacarlo a la mitad del partido, y probablemente ahí el entrenador, que en otras cosas está un poco lento, aquí estuvo más fino, y no sacarlo el viernes, pues sería también ponerle una cruz al chaval. El chaval está en pleno crecimiento y es normal que tenga fallos. Y yo creo que además, junto a un central de la talla de Calvo, pues él crece en el partido.
Rindió mejor, mucho mejor. Sí. Con Calvo estuvo mejor.
Y pondría el Luengo de lateral, pero sin ninguna duda.
¿Tú, Sean? No sé.
Yo coincido completamente. Sí, yo creo que Jaime sería un mensaje pésimo mandarlo al banquillo después de un partido, que lo puede tener cualquiera. Es verdad que no estuvo bien. También le tiene que servir como aprendizaje también al club, de que, bueno, hay que saber gestionar también los chavales tan jóvenes, con 18 años. Y obviamente lo pondría, y creo que no es lo mismo jugar con Luengo que con Calvo. O sea, Luengo también se ve ahí un poco las carencias que tiene un poco el Oviedo atrás, claro, teniendo en cuenta que Costas, que ese es su nivel, de los mejores de categoría, no está. Calvo pues siempre está, pero una sanción en este caso le impidió estar el otro día y se notó muchísimo, ¿no? Porque Luengo es un buen comodín, en mi opinión, un buen jugador para hacer plantilla, pero tampoco, no es Dani Calvo. Y
los líderes son Costas y Calvo, necesita, sí. Sí,
claro,
sí.
Necesito uno al lado a Jaime, que le mande cómo puede colocarse, que le apoye, y eso yo creo que lo tienen Calvo, y el Luengo, pues no, es otro tipo de jugador.
Pues mañana tenemos tertulia del Oviedo en Las Pitas, así que seguiremos con esto, pero bueno, son dos voces importantes y a las cuales yo quiero mucho, que es muy importante. Juan Fernández y José Luis Salinas, un abrazo muy grande a los dos, cuidaros mucho.
Igual, gracias.
Un abrazo.
Chao, chicos, gracias. Vamos despidiendo, te cuento dos cosas al final. Que Luis Arturo coge lealtad en Tercera Federación, es octavo a dos puntos del playoff en lealtad, destituyó a Arniella, entra Luis Arturo, y que están abiertas las inscripciones de la San Silvestres de Gijón, de Oviedo y de Avilés, así que si quieres ir, estás a tiempo. Mañana desde Las Pitas, tertulia del Oviedo. Ahora te dejo con la tarde. Adiós.